Amén.
Bien, hoy hay una cantidad imposible de mártires, no solamente de los primeros tiempos, sino sobre todo de estos canonizados recientemente por Juan Pablo II y por Francisco, los mártires del comunismo, ¿no? De la guerra española. Hoy hay 15 hermanos maristas, hay 15 monjitas, ahora no me acuerdo muy bien de qué congregación. Ahí están las historias particularizadas de cada una de ellas, es fácil encontrarlas para ver la fe de esta gente. Y no, la verdad, la crueldad diabólica, ¿no?, de los enemigos de la Iglesia y del marxismo. Es como si el marxismo fuera un veneno, ¿no?, que atosiga el alma, ¿no?, y hace cometer las crueldades más espantosas con esta pobre gente, ¿no? Un odio total a la religión, a Cristo, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, todo eso está permitido, querido, por Dios, precisamente para que el hombre, el creyente, muestre su fe. Y estos no eran combatientes, ¿no? También, por supuesto que hubo santos entre los combatientes, e inclusive quizás también pobre gente, carne de cañón del lado republicano. Pero la Iglesia se cuida mucho, porque si no es el testimonio de la fe, no se puede declarar el martirio, aunque ciertamente ha habido muchísimos soldados muertos en batalla por la fe en todas las guerras desde la cristiandad, pero de eso, como no se sabe muy bien de sus últimos momentos, bueno, no se puede canonizar. Dios los tendrá de todas maneras en su gloria y poco les importará. A nosotros sí nos importa, pero a ellos no les importará si lo canonizan o no, porque ya están gozando de la gloria de Dios en el cielo. También mártires, hay una serie de mártires japoneses, hoy 6, que tienen la virtud de no ser sacerdotes, ¿no? Eran un hermano jesuita y varios laicos japoneses, quemados vivos, pero lentamente, ¿eh?, en Nagasaki, ¿no?, frente a un público de 20.000 personas. Esto ya es el siglo XVI. Hay varias fundadoras de congregaciones hoy en día. Hay una especialmente interesante, la madre Luchesne, que en realidad es beata, pero una francesa de alta alcurnia que se va a Luisiana con un grupo de hermanas a evangelizar a los pocos colonizadores, mezcla de franceses y de ingleses, más franceses que ingleses, que ya estaban poblando todo el Mississippi y Luisiana, ¿eh? Que ustedes saben que así como Estados Unidos parte de México lo conquistó por la guerra, ¿no?, toda la zona del este americano, eso se lo conquistó a México, pero otra la compró, Alaska se la compró a los rusos, ¿eh?, por pocos dólares, y la Luisiana se la compró a Napoleón, también por unos pocos pesos. Bien. Pero eso había sido colonizado, conquistado, como el Canadá por los franceses. Y la Iglesia había tenido un desempeño maravilloso allí. Bueno, entre ellas esta monja, que en realidad un poco de trabajo tuvo porque sabía poco inglés, yo sabía francés y tenía que hablar con franceses, pero también con ingleses. Peor cuando la mandaron a un grupo de Sioux, ¿no? Entonces, y ahí la pobre era grande, sufrida, ¿no? Ahí no entendió una palabra, ¿eh? Y los indios tampoco la entendían a ella, pero como era muy buena, ¿no? Muy, muy llena de caridad, lo mismo evangelizaba y los indios se acercaban a ella, ¿no? Una santa realmente también interesante de leer, sobre todo porque tenía un mal carácter que tenía que dominar, ¿no? Entonces para mí realmente es un buen ejemplo. Bien, de todos modos, hoy los dos grandes personajes, los dos grandes hechos que conmemora la Iglesia, uno es la dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo en Roma, y otra a San Odón, el segundo abad de Cluny, después de Brunón, que fue el primero, ¿eh? Una serie de abades excepcionales, ¿no? Que fundan la abadía de Cluny, de ahí el influjo de Cluny, del cual hablaremos un poquito después, sobre todo de Europa y el renacimiento de la civilización antigua y cristiana, por cierto. Ustedes saben que los lugares de culto cristiano surgieron siglo II, III, sobre todo cuando ya la Iglesia goza de más libertad, precisamente sobre el lugar o sobre los restos de aquellos que habían testimoniado su fe hasta derramar su sangre por ello, sobre la tumba de los mártires, no solamente en las catacumbas, ¿no? En los lugares donde habían sido muertos o enterrados, Lorenzo, por ejemplo, ¿no? Pero en general todos los mártires de la antigüedad, la gente iba a rendir homenaje como se rinde homenaje hoy también en los cementerios a los muertos, pero con otro tipo de actitud, que es una actitud de esperanza y de regocijo, porque el mártir era una figura victoriosa para el cristiano antiguo, que había renacido realmente a la vida, no solo en el bautismo, sino llevando al culmen ese ahogamiento del bautismo, esa muerte del bautismo, que es entregar la sangre, como lo hizo Cristo en la cruz, por su fe, por Cristo y por los demás. Y allí entonces se hacían celebraciones eucarísticas. Sobre la tumba del mártir se levantaba un altar, y generalmente el ábside de una basílica, o de una iglesia, o de una capilla, dependía de la importancia del mártir y de la riqueza de los constructores. Y entonces se honraba la memoria del mártir, el sacerdote mirando al ábside, si era posible, al oriente, y el pueblo de Dios, todos acompañando al sacerdote en la misa, presidiendo el acto eucarístico, que también es la reproducción en vivo y en directo del martirio mismo de Jesús, la muerte de Jesús, por supuesto su proyección en la resurrección. El mártir se festejaba especialmente el día de su martirio, pero no decían el día del martirio, o el día de la muerte de tal, sino dies natalis, dice en el martirologio romano. Dies natalis Santi Lorenzi, mártir. El día del nacimiento. ¿Por qué ese es el verdadero nacimiento? Nosotros todavía estamos en estado embrional. El nacimiento verdadero se da a través del parto de la muerte. Entonces, dies natalis, el día del nacimiento. Tanto es así que después, cuando se construyeron iglesias parroquiales fuera de lugares signados por la sangre o por los restos de un mártir, en el altar, siempre mirando hacia el frente, al ábside, mirando hacia Dios, se ponía las reliquias de un mártir. Tanto es así que no se podía celebrar una misa común. Yo todavía conseguí para la capital del campo un mármol cuadrado agujereado con una tapa también de mármol en donde hay reliquias de mártir, ¿eh? Pero hoy ya no es obligatorio después del concilio, porque han querido transformar la misa no en el santo sacrificio, en la oración eucarística, sino en una reunión alrededor de la mesa. Entonces parece que queremos una reliquia alrededor de la mesa, si hay bolitos, agua mineral, café, ¿sí? Un poco de vino, un poco de pan, entonces no se necesita más ya las reliquias del mártir, y es una mesa cualunque. Bien, tanto de así que hay un montón de eucaristías, se celebran fuera del lugar consagrado, en cualquier lugar, bien, son normas. En realidad eso disminuye la majestad externa de la celebración que nos tendría que llevar, ¿no?, a una actitud de piedad, no puramente de fratelanza, y de convivencia y de regocijo humano. Pero bueno, allá el sacrificio sigue siendo válido, ¿sí? Y uno, aunque es difícil, puede hacer abstracción, ¿no?, de lo puramente externo, ruidoso, y encontrarse con el Señor ofreciéndose en la cruz y con la Virgen al pie de la cruz, llevando en su corazón los sufrimientos de su Hijo. Bien, por eso no es extraño que los dos lugares en donde fueron enterrados San Pedro y San Pablo fueran recordados con especial devoción. Ambos mártires, uno ciudadano romano, tenía derecho a, en la pena de muerte, no tener una muerte vil, así que le cortaron la cabeza, como correspondía a un ciudadano romano, Pablo. Y otro, en cambio, Pedro sí, crucificado según la leyenda, con la cabeza abajo, porque no quería ser crucificado cabeza arriba como lo había sido su Señor. Ahí murió en un circo se llamaban unas pistas de carrera, ¿sí?, con tribunas alrededor, un circo que había construido Diocleciano, y después fue reformado por Nerón al lado del Ager Vaticano, ¿sí?, un lugar fuera de Roma, donde después se levantó la basílica actual, ¿no? Entonces, lo que hay que siempre recordar es que el Vaticano estrictamente no formaba parte de Roma, no es una de las grandes colinas históricas del Septimonium de los romanos, sino un lugar allá fuera del Tíber. Pues a veces me da este, me da pena cuando dice el Vaticano dijo, el Vaticano no es el Vaticano, el Papa es obispo de Roma, no del Vaticano, El Vaticano es un territorio que se le ha concedido, que está sacralizado un poco por las reliquias de San Pedro, pero ahí lo importante es Roma, con todo lo que recuerda, además Roma, como el centro de la civilización occidental en su época, que había impuesto la ley al mundo, y que había popularizado y llevado a todos los medios educativos, el logos, el pensar griego. Bien, la cuestión es que de hecho el Papa, ya lo saben ustedes, lo repito simplemente, la sede del papado, la catedral del Papa es San Juan de Letrán, no San Pedro, mucho menos el Vaticano. San Juan de Letrán es el primer lugar que le regala Constantino, una vez declarada la libertad de la Iglesia, al Papa Melquíades en el año 314. Esos eran, en realidad, los Plautzi Laterani, eran una familia muy importante romana, pero que tenía propiedades por allí al lado de un cuartel militar, donde ahora está San Juan de Letrán, y que habían tenido la mala suerte de ponerse del bando contrario de Constantino. Entonces le había confiscado todas las tierras a los lateranos, a los Plautzi Laterani, y se las regaló el Papa. El Papa lo aceptó, ¿no? Así que los Laterani seguramente no fueron católicos, ¿no? Porque de la rabia. Bueno, lo cierto entonces es que en esos Capo Laterano, el Constantino también a Melquíades le levantó su basílica, y alrededor de la basílica, cerca, los antiguos palacios lateranos donde vivían los papas. Ustedes cuando oían hablar de palacios tales, no crean que eran esos palacios renacimentales, y que se tocaba el palacio del príncipe, del rey. No, hoy en día en Italia uno va, ¿en dónde vive tal señor? En el palazzo tal, es un edificio de una cierta importancia, y puede ser de muchos pisos, un departamento. Entonces, la palabra palazzo no tiene la connotación de palacio que tiene en nuestro idioma castellano. Pero ahí se levantó la residencia del Papa, que fue relativamente importante, que a pesar de todos modos, que allí se hicieron 5 concilios, los concilios lateranos, importantísimos en sus momentos, y que tenían capacidad, lugar para que viviera el Papa, la curia, todo eso fue destrozado varias veces, primero por los vándalos que destruyeron el patriarquio, como se llamaban, palacios, y varias calamidades más, entre ellas un terremoto en el año 896, un incendio pavoroso en el año 1308. Cuando los papas, por los problemas políticos internos de Roma, se tienen que ir a Aviñón del 1305 al 1377, ¿sí? Todo eso es saqueado, arruinado de esta manera. Cuando vuelve en el 377, el Papa ya no puede vivir, los palacios de lateranos no queda nada. Pero aún si ustedes hoy ven, van por allí, van a encontrar dos restos, ¿no?, de esos palacios antiguos. Frente a la iglesia de Terana hay una especie de un piazzale y una y una conjunción de arterias en una esquina ahí con un enorme ábside, con una figura mosaico de un Cristo, muy restaurada, pero que era del triclinio del antiguo comedor de los Palacios Lateranos. Y se conserva la capilla papal, no la catedral, sino la capilla papal, donde él realizaba sus devociones privadas, que es lo que conocen los que han ido en Roma, iban seguro, es la Scala Santa, donde la escalera de entrada, a lo mejor a los palacios, parece que se puso ahí, y es lo que se llama la Scala Santa, porque la tradición dice que es la misma escalera que subió el Señor cuando fue a ser condenado por Pilato, ¿no? Entonces, la gente con mucha devoción la sube de rodillas. ¿Sí? Yo la subí también, pero no, con no tanta devoción, ¿no? Pero sí la subí. Bastante dolor de rodillas. Hay opciones, porque ahora hay tres escaleras cuando hay mucho flujo de público, ¿no? La del centro, que la verdadera, de piedra. Las del costado son de madera. Elijan la de madera, no es lo mismo, pero es más menos doloroso. Bien, eso se conserva ahí, en San Juan de Letrán. Bueno, llega en el 1377 el Papa de vuelta y todo se va a vivir al Vaticano, que mientras tanto había sido construido y había viviendas, evidentemente. De hecho, en el año 800, ahí se alojó el emperador Carlomagno, ya en el Vaticano, porque fue coronado emperador en San Pedro. Pero San Pedro es una cosa realmente notable, la obra actual también, es otra cosa, pero lo que hizo Constantino allí, que contra todas las normas de la época, y al lado del circo de Nerón, ¿dónde estaba el obelisco? La Gulia. Había un obelisco egipcio que había sido traído de Egipto especialmente por Diocleciano para ponerlo en el circo, como meta del circo. No tiene jeroglíficos. Estoy hablando de Calígula, Calígula, no Diocleciano. Calígula tiene que construir un barco especial para llevar semejante pedazo de piedra de 25 metros, monolítica, pesadísima, que después cuando el Fontana la erige en medio de la plaza de Bernini, de la plaza San Pedro, necesita 140 caballos, 900 obreros para subirla. En esa época no había grúas y cosas, así que una obra realmente excepcional. Pero cuando ustedes vayan ahí y vean ese obelisco, no pasen de largo, porque ese obelisco ciertamente vio a San Pedro crucificado, porque ahí frente a él, por eso algunos llaman el testigo de la muerte del apóstol, a ese obelisco. Además, ahora en la punta del obelisco hay una cápsula con reliquias de la cruz. Bien, ¿qué hace Constantino? Muere San Pedro, porque por supuesto que los cristianos lo entierran en un lugar pobre de un gran cementerio vaticano que había ahí cerca del circo, en donde iban a parar los gladiadores muertos y la gente que perecía en los combates en el circo, en los espectáculos, gente pobre. Pero también se habían empezado a construir tumbas importantísimas de los nuevos ricos, ¿no? Los que no podían tener sus tumbas en la Vía Apia, porque eso estaba colmado de sepulturas. Y entonces se hizo un cementerio fabuloso allí. En una puntita estaba la tumba humilde del apóstol, cubierta por unas tejas, pero en donde empezaron a enterrarse los cristianos para estar cerca del apóstol en el momento de la resurrección. Y sobre eso, al tiempo se hizo una especie de edícola, ¿no? Un poco más importante, ¿no? Con lo que se decía era los triunfos del apóstol. De eso lo describe un tal sacerdote Gallo en el siglo II. Yo te puedo mostrar eso en Roma, le dice a los montanistas, unos herejes que discuten la autoridad de Roma. Yo te puedo mostrar el triunfo del apóstol, tanto en la Vía Ostiense, San Pablo, como el del Vaticano. Encima ya, entonces, Constantino decide hacer su basílica, pero eso era una pendiente, y un cementerio. Y como había que poner la tumba del apóstol en el centro del ábside, para poner sobre él el altar, mirando a oriente, ¿no? La única manera que puede hacerlo es transformar esa pendiente en un plano, rellenar la pendiente, planificar la meseta en la cual se va a asentar la primitiva Basílica de San Pedro, y de hecho así lo hace, y la Basílica de San Pedro es construida con trabajo enorme, pero que ha tenido también sus consecuencias arqueológicas para nuestro conocimiento de la época. ¿Por qué? Porque, por supuesto, si había algo intocable en la antigüedad eran los cementerios, ¿no? Entonces no se podía tocar. ¿Cómo hacer ahí? Bueno, Constantino tenía toda la autoridad y lo hizo, pero respetó el cementerio y en vez de demolerlo, lo tapó. E incluso tapó adentro, ¿no?, las bóvedas y todo lo que había. Así que todo eso quedó conservado. Quedó conservado, está debajo de la basílica actual de San Pedro, y estuvo debajo de la basílica de San Pedro antigua, que era una gran basílica. Basílica, en realidad, el título de basílica no corresponde directamente a lo religioso. Basílicas, si ustedes van al Foro Romano, van a encontrar un montón de basílicas: la basílica de César, la basílica de Augusto. ¿Qué eran? Eran lugares en donde se administraba la justicia, por supuesto lugares amplísimos con columnas en el medio, como hoy pueden ver en la Basílica de Santa María Mayor, por ejemplo, que es la copia de una basílica que está en los foros romanos, y con una nave enorme, con naves laterales, y después adornada, como fuere. Basílica, bien, la palabra basílica viene del término basileus en griego, porque el origen del edificio es griego. Basileus, que quiere decir rey, rey, basileus. Entonces, esa misma planta de basílica es la que se usó para las primeras construcciones, las grandes construcciones de culto cristiano. Y así hizo Constantino con la Basílica de San Pedro, una maravilla, según todos los testimonios de la época, y que fue también deteriorada muchas veces, sacudida por terremotos, terminada en el año 349 por Constantino. Y consagrada justamente un 18 de noviembre. Y curiosamente, una de las grandes devastaciones que sufre la Basílica de San Pedro antigua es en el año 846, cuando los musulmanes entran, no pueden entrar en Roma, pero devastan San Pablo extramuros, justamente, y devastan la Basílica de San Pedro. Miren, ¿de qué año estamos hablando? En el año 849, los musulmanes ya se paseaban por Europa, saqueando todas las costas dalma, toda la costa del Tirreno en Italia, toda la costa del Adriático también de Italia, llevándose mujeres, llevándose reliquias, llevándose oro, ¿no? Son un espanto siempre, un espanto para la cristiandad. Pero recuerden que llegó hasta Asís, una de las famosas anécdotas de la vida de San Francisco, ¿no? Que Santa Clara rechaza a los musulmanes con el Santísimo, así que, bien, ha sido siempre el gran enemigo, instrumento judaico de la destrucción del cristianismo. En el siglo XVI la basílica no da más, porque tiene crepaturas, está por todos lados cediendo, le llueve. Entonces los papas deciden volverla a construir, ¿no? Pues ya restaurarla, cosa que se había intentado ya varias veces, era sumamente difícil. Entonces el Papa Julio II, en el año 1500, lo encarga al Bramante hacer un plano y empezar a demoler la iglesia, ¿no? Bramante un poco bestial, porque no conservó una serie de frescos y de mosaicos y los rompía, tanto así que lo llamaron el pueblo maestro, ¿no? En romanacho, maestro ruinante, el maestro arruinador, el maestro ruinante. De hecho desaparecieron un montón de tesoros ahí, lamentablemente. Algunos se conservaron, se llevaron a diversas iglesias, otros se reinstalaron en San Pedro. Y para levantar esa mole de San Pedro, miren, otra de las cosas, ¿no? Que algunos reprochan a la iglesia, bueno, por ejemplo, gran parte del Coliseo sirvió de cantera de piedra para levantar al nuevo San Pedro. Digo, ustedes ven San Pedro actual ganando y todo, pero debajo hay un montón de piedras del Coliseo, por ejemplo, ¿no? Así como la famosa columnata del Bernini, está hecho con los bronces, y casetoni del Partenón. Por eso ustedes entran al Partenón y ven un techo pobre, ¿no? Que se ven las molduras, pero no se ven los bronces. Esos bronces, el Papa Barberini le mandó a Bernini que los usara para fundirlos y hacer la maravilla que es la columnata de Bernini. Pero de ahí sale la famosa Pascuinata, cuando no fecheron bárbari, fecheron Barberini, ¿no? Okay. Lo que no hicieron los bárbaros lo hizo el papa Barberini, ¿no? fecheron Barberini. Bueno, después se metió, cuando murió el maestro ruinante Bramante, le encargaron la fábrica de San Pedro, así se llama, fábrica, ¿no? todo lo que se ocupa de... Todavía hoy existe la fábrica de San Pietro, ¿no? Que son los encargados del mantenimiento de la basílica. Lo encargaron a Rafael, después a San Gallo, después a Michelangelo, después al Viñola, después a Giacomo della Porta, y el que terminó todo fue el Maderno. Pues, en realidad, lo que quería Miguel Ángel, con su cúpula maravillosa. Otros proyectos por ahí quedan, ustedes los pueden ver en los respectivos museos. Pero el gran proyecto de Miguel Ángel era una cruz griega, es decir, los cuatro lados iguales, ¿no? Y de hecho, cuando muere Miguel Ángel y lo sucede el Maderno, papá dice que, bueno, eso no alcanzó para la gente que entraba, ¿no? Ya en esa época, ¿no? En los años santos. Entonces el Maderno alarga la basílica, que tiene 212 metros de largo, ¿eh? Dos cuadras, ¿eh? Así que las primeras capillas no son de Miguel Ángel, a pesar de que en una de las capillas, hecha por el Maderno, está la famosa Pietà de Miguel Ángel, ¿eh? Bien, entonces había tradiciones, ¿no? No voy a hablar de San Pedro, porque sería inacabable, ¿no? Todas las maravillas que hay en San Pedro. Pero Pío XII, allá por el año 1930 y pico, permitió y quiso que se excavara debajo de la tumba del altar de San Pedro. ¿Por qué? Porque para los protestantes era muy importante que ahí no estuviera San Pedro, ¿eh? Y que San Pablo no estuviera en San Pablo, incluso para los ortodoxos, ¿eh? Los ortodoxos dicen, ¿y qué? Si no tienen las reliquias de San Pedro. Por ejemplo, el patriarca de Antioquía decía, nosotros fuimos fundados también por San Pedro, Pedro fundó la iglesia en Antioquía, así que, ¿por qué Roma? Entonces, lo del lugar del martirio de ambos príncipes de los apóstoles era importante probarlo, no solamente con documentos de la tradición, sino de una excavación arqueológica como corresponde. De hecho, así se hizo y se excavó, ¿no? Primero lo que era la tumba de San Pedro, y se encontró la edícula, se encontraron paredes en las cuales los peregrinos ponían San Pedro ruega por nosotros, en griego, en latín, ¿no? Y finalmente se encontró las tejas sobre la tumba de San Pedro, una tumba en la cual había unos huesos de un hombre de unos 60, 70 años, cubiertos de una especie de género rojizo con hilos de oro, ¿no? Muy, muy probablemente San Pedro, casi seguro, digamos, ¿no? Tanto así que en el año 1950 Pío XII anunció que se había descubierto la tumba de San Pedro, ¿no? Con gran indignación de los protestantes. Pero lo cierto es que fue un trabajo imponente, sobre todo que después se siguió excavando y se descubrió todo ese cementerio, y se siguió excavando el cementerio y sacando toda la tierra que había, con la cual había rellenado San Constantino el viejo cementerio. Y hoy en día ustedes, hay días de visita para eso, pueden ir y caminar por el viejo cementerio, ¿no? Y entrar en criptas, y entrar en bóvedas con lindísimos mosaicos de la época romana. Es una ciudad la que está abajo, que no es solamente excavar, es excavar y poner columnas de cemento para que no se venga abajo todo San Pedro, así que un trabajo notable. Pero eso es una de las cosas que vale la pena conocer en Roma. Una vez van, entran, como entrando hacia Santa Marta, no para visitar a Francisco, por favor, pero sí, un rato antes, a la derecha está la entrada a estas catacumbas de San Pedro, y pueden ver además ahí cerquita la reliquia de San Pedro. Bueno, eso es realmente notable. San Pablo Extramuros, el viaje a San Pablo Extramuros siempre es más dificultoso, hay que salir por la vía Ostiense hasta Ostia. Hoy los que van a Ostia van por el Ebro, ¿no? Por una autopista, pero si uno quiere ir a San Pablo Extramuros tiene que ir por la vía Ostiense, Ostiense se llama porque va a Ostia, que es el puerto de Roma, ¿no? Y ahí el tráfico hoy es difícil, aunque uno llega y hay amplio lugar para estacionar. Yo estoy hablando de hace mucho, porque hace mucho que no voy a Roma, pero como estuve unos años, entonces eso lo conocí, sobre todo que ahí cerca está el monasterio, cerca de San Pablo Extramuros, el monasterio cartujo, que custodia Le Tre Fontane, que son tres fuentes que surgen del suelo, y que la tradición atribuye a, siempre fue indicado ese como el lugar de la decapitación de San Pablo, cuando le cortan la cabeza de Pablo salta tres veces, y en cada uno de los lugares donde pega surge una fuente, ¿no? Entonces, bueno, ahí sobre las tres fuentes estas, ya como de la Porta, en el año 1599, hizo un monumento lindísimo, en el cual ustedes ven las tres fuentes tirando agua, no sé dónde vendrá el agua, pero ahí está. Y más acá, el monasterio cartujo, donde yo hice algún retiro espiritual. No sé si todavía habrá cartujos ahí, pero la basílica está antes, muy cerca de un cementerio, no muy cerca, en realidad sobre un cementerio, que es donde lo enterraron a San Pablo. Digo muy cerca porque si ustedes llegan, antes de llegar a la basílica, van a ver un lugar excavado del antiguo cementerio, donde se ven un montón de tumbas antiguas de los romanos, que es la prolongación del cementerio, que ahora está cubierto también por la basílica de San Pablo Extramuros. San Pablo Extramuros, lamentablemente el edificio es un poco frío, grande, porque del antiguo, construido por Constantino, en realidad no queda nada, porque en el año 1823, hace muy poco, hubo un incendio que lo liquidó totalmente, San Pablo no quedó nada, ¿no? Tal modo que lo que ven ustedes ahora es un edificio nuevo, reconstruido de acuerdo a los recuerdos o los planos o los grabados que habría del antiguo San Pablo. No es el San Pablo original, aunque el lugar sí, y el altar también. Y el altar ha sido excavado también, y se han encontrado, pero no, son muy caras las excavaciones esas, no crean que es ir con una palita, porque eso tiene que haber un gran apoyo de tipo económico, gente que sepa, pero alguna excavación que se ha hecho ha visto también graffiti con el nombre de San Pablo, así que muy seguramente está ahí la tumba de San Pablo, tal cual lo ha dicho toda la tradición desde Constantino, que mandó construir semejante basílica encima del lugar. Lo que ahí vale la pena conocer es el quiostro, como el quiostro también de San Juan de Letrán, son dos lugares bellísimos con sus columnitas, sus restos de arte romano, de arte paleocristiano. Bien, la cuestión es que hoy es el día de la dedicación de la basílica, porque cuando Maderno termina la basílica, después completará el escenario, la magnífica columnata de Bernini, consagra a San Pedro el mismo día 18 de noviembre que lo había consagrado Constantino allá en el siglo IV, ¿no? Y desde entonces es un templo, ¿no?, realmente en que en que se ve la grandeza de Cristo. Bueno, la gente le parece que despilfarro, ¿no? De hecho, algunos dicen esto tuvo como consecuencia el protestantismo, porque para costear la construcción de semejante edificio, la iglesia recurrió a aumentar los impuestos, como suelen hacer todos los gobiernos, y no bajarlo a hacer la cosa más eficiente, aumentar. Y también daba indulgencias, lo de la famosa leyenda, un poco porque está exagerado, de las ventas de indulgencias, viene también porque el Papa mandó a muchos lugares para recolectar fondos, gente con indulgencias especiales. Bueno, eso fue excusa, no fue la verdad. Fue excusa también para llenarle la cabeza a la gente y que Lutero hiciera su reforma. Pero hay muchos que dicen, no, culpa de esto, vino la reforma protestante. Otros, alguna vez uno, yo me encontraba, yo iba muy frecuentemente, porque antes de que entren los turistas, está abierto para que los sacerdotes puedan celebrar la misa en San Pedro, en los diversos altares. Por allí hay, ¿no? Allí, bueno, era un lugar de estar todos los días, San Pedro. Pero no veía mucha gente, mirá vos, esto, Cristo que era pobre y humilde. Bueno, pero nosotros estamos hablando ahora y homenajeando al Señor resucitado, y un poco, ¿no?, ese sentimiento de grandeza, ¿no?, ver esa inmensidad, 200, 100 metros para arriba, esa cúpula, ¿no?, que es el que tiene ganas de subirla, que yo la subí una sola vez en mi vida y nunca más, porque que tenga de arriba el espectáculo ese, ¿no? Bueno, ahí tuve un vértigo tan que todavía me queda. Yo soy, no puedo subir una escalera, ya me acuerdo de haberme asomado ahí a la balaustrada del tambor de la cúpula. Después están los famosos obreros sanpietrini, ustedes saben que son acróbatas todos, ¿no? Porque eso hay que limpiarlo, ¿no? Hay que sacar las telas de arañas, el polvo que se acumula, ¿no? Todos los tipos se tiran, sobre todo con buenos arneses. Yo una vez vi el espectáculo, ¿no? Era como ir a un circo y ver, ¿no?, los tipos tirándose con las sogas para limpiar y con plumeros en la mano. En esa época eran plumeros, hoy serán aspiradoras, qué sé yo. Bueno, pero todavía los sanpietrini existen, y muchos de ellos son ciudadanos de la ciudadanía vaticana, pues. Es un oficio que se hereda, en realidad forman parte de los 1.300 ciudadanos vaticanos que hay en esta ciudad de menos de un kilómetro cuadrado, chiquitita. Justamente los muros que hoy circundan el Vaticano fueron levantados por el Papa León III después del saqueo musulmán, ¿no?, para evitar saqueo musulmán. Siempre los muros son signo de decadencia. En la vieja, en la Roma de Augusto, prácticamente no había muros. ¿Quién iba a atacar a Roma, ¿no? Entonces, cuando hay muros, cuando hay murallas, es porque hay amenazas externas, porque no hay poder suficiente. La ciudad de la época de esplendor del imperio, salvo las fronterizas, no estaban amuralladas. Pero el Papa tuvo que hacer ese muro para precaverse de futuras invasiones. De hecho, tuvo incluso el saqueo de Roma en el año 1527, que fue otro espanto. Y ya con la nueva San Pedro, eso fue San Pedro, por donde ustedes hoy van con mucha piedad, entraban a caballo, ¿no?, los lasquenetes protestantes, ¿no? Bien. La cuestión es que contamos con esas dos maravillas, que es la que motivan nuestro viajar a Roma, no tanto a la presencia del Papa como tal, ¿no? Sino eso, ¿no? Los restos de la cristiandad y todo esa, ese mundo, mundo maravilloso de arte dedicado a Dios, en donde lo más bello que puede salir de las manos del ser humano fue ofrendado a nuestro Señor Jesucristo como oblación de lo que puede el espíritu humano animado por la gracia. Bueno, yo tendría que hablar de San Odón de Cluny, pero lo dejo. Lo dejo para otra vez. Lo que significó la reforma cluniacense, y cómo despertar de cultura, que fueron los monasterios benedictinos, pero sobre todo la reforma de Cluny. Ya hablaremos en otra ocasión de ello, de este siglo XI, donde nace Cluny, que es un fulgor de civilización y de cristiandad maravilloso y de descubrimientos, incluso, ¿no? Del arado, del arreglo de ciudades, de cosas económicas. Pero en otra oportunidad hablaremos de él. Así que, pues, por ahora, que el Padre Pío interceda por nosotros, y también los apóstoles Pedro y Pablo, para que conserve a su Iglesia en su pureza y doctrina primitiva, y en nombre de ellos y por intercesión de la Santísima Virgen María, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén.